Buenas noches, que Dios les bendiga, amados. Damos gracias nuevamente a nuestro Dios por este día que Él nos ha regalado y que también nos ha dado la oportunidad de ser expuestos a su palabra desde temprano en este día. Usted y yo como iglesia hemos estado buscando su rostro y hemos estado expuestos a su palabra. Eso es una gran bendición. Que nosotros como iglesia tengamos la oportunidad de ser expuestos a lo que Dios ha hablado en su palabra para nuestras vidas. Y en esta tarde también haremos lo mismo. Dios nos ha dado la bendición. Quiero que sepa que antes de dársela a usted, me la ha dado a mí. El privilegio y la bendición de estar con ustedes. Así que yo quiero compartir esa bendición con ustedes en esta tarde. Que su palabra pueda ministrarnos a ambos. Usted sabe que hay algunas relaciones fundamentales, ¿verdad? Relaciones fundamentales que el creyente debe desarrollar adecuadamente conforme a la palabra de Dios, conforme a la pauta y a la voluntad de Dios expresa en su palabra. Hay relaciones que usted y yo debemos desarrollar. Esa es una verdad que incluye incluso el pecado. Resulta un poco complejo para nosotros entender que también tenemos que tener una relación con el pecado adecuadamente, conforme a lo que la palabra de Dios establece. Pero la realidad es que usted y yo tenemos que saber relacionarnos con nuestro Dios en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de piedad, en nuestra vida personal, en nuestra vida individual, una relación personal e íntima con nuestro Dios y Creador. Pero también necesitamos desarrollar una relación con nosotros mismos, una relación donde podamos demandarnos a nosotros mismos el dominio propio, el denuedo, la pasión por la gloria del nombre de Cristo, una relación con usted mismo. Pero usted también necesita desarrollar una relación con otros. Y finalmente, como ya les comenté, una relación con el pecado. Qué complejo, qué difícil, nos agota el tener que lidiar día a día con las secuelas del pecado en nuestras vidas. Pero esa es una realidad, amado hermano, y hay una realidad aún mayor, que es esa que a usted y a mí nos debe mover a dar gracias, a dar toda honra y toda gloria al Dios de los cielos, que ha establecido para nosotros y para nuestra redención una gracia que sobreabunda al pecado con el cual pudiéramos estar lidiando. Donde abunda el pecado en nuestra vida, sobreabunda su gracia. De manera que es importante que nosotros entendamos, y esto simplemente he querido establecerlo para poder introducir lo que en mi corazón el Señor ha puesto para compartir con la iglesia. A partir de hoy, una pequeña serie de mensajes, comenzando por este primer mensaje, donde nosotros vemos a través de la palabra de Dios cómo nosotros podemos sacar provecho, de la gracia que Dios ha manifestado en su palabra para con nosotros, del carácter de Dios en favor nuestro, del amor de Dios reflejado a través de ese carácter, de las diversas manifestaciones de su carácter para nuestras vidas. En la medida en que nosotros estudiemos su palabra en esta serie de mensajes, es mi oración que usted y yo podamos salir de esta serie de mensajes edificados de manera práctica sobre cómo nosotros responder, cómo nosotros vamos a responder a esa gracia, a ese carácter de nuestro Dios, sacando provecho de lo que Dios ha hecho para nuestras vidas, sacando ventaja, tomando ventaja de lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. ¿Acaso no abrió Dios una puerta de amplia entrada delante de su trono por la carne y por la sangre de Cristo? ¿Y qué nos llama a Dios a hacer en su palabra allí en Hebreos? Nos dice de manera clara: acercaos pues. ¿Y qué dice? Confiadamente. ¿Sí o no? Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. En otras palabras, yo quisiera como ponértelo un poquito más llano, saca ventaja del trono de la gracia que está abierto y dispuesto para tu vida. A eso es que se refiere ese tipo de instrucciones que tú y yo vemos en la palabra de Dios de manera solemne, de manera solemne. Pero tú y yo no podemos quedarnos en la simple solemnidad de la palabra. Tenemos que bajar la palabra a nuestra vida práctica para poder vivir la palabra de Dios. Para que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que terminemos siendo efectivos hacedores de ella. Amén. Efectivos hacedores de su palabra. Por eso esta serie de mensajes, mi amado hermano y hermana, la hemos titulado Saca Provecho, Saca Provecho. Y nosotros hoy vamos a iniciar con este aspecto particular de la paciencia de nuestro Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2 y vamos a ubicarnos allí desde el verso 1 de ese capítulo hasta el verso 5 para que nosotros podamos estudiar esa porción y entender a la manera de la palabra de Dios. A la manera de la palabra de Dios. Es nuestro compromiso no traer ninguna aplicación por los cabellos, sino dejar que la palabra de Dios sea la que paute nuestra aproximación a este planteamiento, a esta tesis que nosotros queremos desarrollar durante esta serie de mensajes. ¿Cómo hemos de sacar provechos? ¿Cómo hemos de sacar provecho de lo que Dios ha hecho, del carácter de Dios, de su gracia manifiesta en su palabra, para beneficio de nuestras vidas y para que nosotros podamos vivir vidas prácticas para la gloria de su nombre? De manera particular, mi amado, yo quisiera que usted y yo recordemos que lo primero que el pecado hace en el cristiano, lo primero que el pecado hace en el cristiano es llevarle a menospreciar la benignidad y la paciencia de Dios. Lo primero que el pecado hace en el cristiano es llevarle a despreciar, a menospreciar, a desechar la benignidad, la longanimidad y la paciencia de nuestro Dios. En el hombre natural, el pecado lo que hace es incrementar sus anhelos por su propia voluntad y su egoísmo. El hombre natural se crece en su iniquidad a causa del pecado en su vida. Pero en el creyente, el pecado, mi amado hermano, le lleva a menospreciar aquello con lo que ya cuenta. Aquello con lo que ya cuenta por la obra de Cristo en la cruz, le lleva a menospreciar su gracia, su paciencia, su longanimidad, su ánimo tardío para la ira, su ánimo lento para la ira. Nos lleva a menospreciar esta característica de nuestro Dios. Una increíble necedad de nuestros corazones. Y mi amado, no es que sobre el hombre natural no estén obrando de alguna manera la benignidad, la paciencia y la longanimidad de nuestro Dios por medio de su gracia común para con el ser humano. Es que no se supone, mi amado, que el hombre natural esté apercibido de ese carácter e intención de Dios para su alma. Por tanto, para lo único que le llega a ser suficiente el discernimiento es para sobrevalorar su propia voluntad. Por eso el pecado es verdaderamente pecaminoso, pernicioso, y el pecado complica nuestras vidas. Por eso esta verdad, este planteamiento, coloca al cristiano, mi amado, al que ha nacido de nuevo, en una delicada posición. Porque cuando el pecado asoma a nuestra vida, es el cristiano el que tiene plena capacidad para discernir sobre el pecado, para evitar el pecado, para censurar el pecado. De manera que cuando nosotros no procedemos de esa manera, lo que estamos haciendo es abiertamente menospreciando la gracia, la benignidad y la paciencia de nuestro Dios en nuestras vidas. El pecado pareciera sobreestimar nuestro placer temporal, pero la real agenda oculta del pecado es subestimar el placer que significa ser dirigidos por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La benignidad de un Dios soberano, bondadoso, misericordioso y lleno de gracia son menospreciadas por el pecado, ignorando que la benignidad de ese Dios debiera guiarnos al arrepentimiento. Y yo no sé si tú lo has notado, casi estoy tomando partes literales de esa porción que nosotros vamos a estudiar en esta noche. Porque la realidad, amado, es que la paciencia de Dios dirige al verdadero creyente, le dirige al verdadero arrepentimiento. La paciencia de Dios dirige al verdadero cristiano hacia el verdadero arrepentimiento. Y es sobre esa tesis particular que gira nuestro mensaje de esta noche. Saca provecho de la paciencia de nuestro Dios. Así que vamos a leer esa porción, mi amado. Romanos capítulo número 2. Vamos a tomar esta porción de manera particular desde los versos 1 hasta el verso 5. Dice la palabra de Dios allí: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Padre y Dios del cielo, queremos que tu palabra nos hable nuevamente. Señor y Dios de la gloria, que tu palabra sea suficiente para nuestros corazones en esta noche, que pueda alertarnos, oh Dios, que podamos abrir nuestros ojos en pleno entendimiento de la gracia que tú dispones en tu palabra para nosotros, para tus hijos, para los que hemos sido justificados en Cristo Jesús delante de ti. Oh Dios de la gloria, ayúdanos a ver tu paciencia manifiesta en tu palabra, pero definitivamente manifiesta en nuestras vidas día a día. A ver tu paciencia, oh Dios de la gloria, y no prostituir tu paciencia, no aprovecharnos abusando de tu paciencia. Ayúdanos a correr hacia la cruz de Cristo en procura del arrepentimiento que tu paciencia, tu longanimidad, tu benignidad y tu gracia nos permiten. Danos, oh Señor, esa convicción y bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pensemos por un momento, mi amado, en una persona en favor de la cual se está teniendo consideración, flexibilidad, paciencia, y vemos que no está tomando en cuenta esas consideraciones, que no toma en cuenta el tiempo que se le otorga para una respuesta particular. Y en cambio usted lo ve dilapidando la gracia y la benignidad de la que está siendo objeto. Sin mucho esfuerzo, nosotros catalogamos a esa persona y a su respuesta como una injusticia, un aprovechado, un abusador, un literal abusador. Ponga eso en el contexto de un estudiante. Usted sabe que los estudiantes, muchas veces, universitarios o de educación de secundaria, se les va el tiempo. Ninguno de nosotros todavía a esta altura sabemos en qué, pero se le va el tiempo. Y llegada la hora de la entrega del examen final o del ensayo final, ¿verdad? Muchas veces tenemos a esos estudiantes pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, pidiendo una prórroga. Y cuando usted ve que a un estudiante se le otorga una prórroga, y usted lo ve tendido en el sofá viendo series de Netflix, o viendo Instagram, o viendo TikTok, Óigame, ¿qué es lo que usted piensa? Pero ven acá, se te dio la gracia, se te dio la oportunidad, se te dio la prórroga, y tú lo que estás es desperdiciando la gracia en tu vida. No, no, tú debieras sacar un 3 de 100, por el nombre y la fecha, que te pongan un 3. O sea, indigna, de alguna manera nos indigna ver a una persona dilapidando la gracia de la que ha sido objeto, la paciencia de la que ha sido objeto. Y eso casi mente es lo que nosotros vemos a Pablo hacer en esta porción. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo de una manera particular cuando él exclama, indignado por las mismas condiciones que ve en el corazón del pecador. Ciertamente aquí hay dimensiones de proporciones eternas, pero el apóstol Pablo ve el corazón del necio, que es capaz de menospreciar las riquezas de la benignidad de un Dios soberano, bondadoso, misericordioso y lleno de gracia, de menospreciar las riquezas de su paciencia, mi hermano, y de su longanimidad, ignorando que esa benignidad es la que pudiera guiarle a un verdadero arrepentimiento, si esa persona estuviera viviendo conforme a la voluntad de Dios y al temor de Dios en su vida, claro está. Pero esa es la relación de verdades que vemos en la porción, y yo quiero que nos involucremos con la porción en este momento para nosotros lograr identificar la manera en que vamos a sacar ventaja de su paciencia, cómo la palabra de Dios nos ilustra, cómo su longanimidad juega en nuestro favor, y nosotros de nuevo queremos utilizar lo que la palabra de Dios nos revela en esta porción en cuanto a su gracia, su paciencia, su benignidad. Y mire conmigo el verso 1 y el verso 2 en esta porción que hemos titulado La inexcusabilidad del hombre. La inexcusabilidad del hombre a pesar de la paciencia de Dios. Verso 1 y verso 2 dice la porción: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El hombre no tiene escapatoria, mi amado hermano. El hombre no tiene escapatoria en su condición espiritual separada de Dios. Su condición es inexcusable, dice la palabra de Dios. A causa de su impiedad y de su injusticia, con la que detiene con injusticia la verdad de Dios, habiéndose Él revelado por medio de las cosas hechas. Usted y yo conocemos la porción allí justamente en Romanos capítulo 1. No la vamos a leer, pero usted sabe que esa porción, desde el verso 18 hasta el verso 20, termina dando una declaración contundente en cuanto al hombre en su estado natural. No tienen excusa, no tienen excusa. Yo voy a leer el verso 20 para usted. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Somos inexcusables. Pero la realidad es que ahora, en este capítulo 2, nosotros vemos que la condición del hombre sigue siendo inexcusable a causa de juzgar las consecuencias en aquel que se ha separado de Dios y que ha sido entregado a toda suerte de depravaciones, de pasiones vergonzosas y mentes reprobadas. Entonces el apóstol Pablo establece que quien quiera que sea el que juzga, judío o gentil, religioso o ateo, cualquiera que sea la causa, sea por rechazar la verdad de Dios o por juzgar en otros las consecuencias de haber sido entregados a su propio pecado, por ambas cosas, quienquiera que sea, es inexcusable. Es inexcusable. Y Pablo, yo quisiera llevarte a ver que Pablo se está refiriendo, mi amado, al hombre en sentido general. Esa expresión particular de Pablo, a mente que escribe a la iglesia en Roma, Pablo de manera muy particular en este capítulo 2, es específico cuando dice, quien quiera que sea, quien quiera que seas, tú que juzgas. Es al hombre en sentido general que Pablo se está refiriendo. Quien quiera que seas tú que menosprecies la benignidad y la paciencia de Dios. Por eso es que la manifestación, mi amado, de Dios al hombre, su manifestación general por medio de las cosas creadas, por medio de su creación, y su manifestación especial en Cristo Jesús, tiene repercusiones eternas. Por eso es que tiene repercusiones eternas para bendición, para salvación, pero también repercusiones eternas para condenación. ¿Por qué? Porque si el Señor nos hubiera manifestado, nosotros tuviéramos una coartada existencial para vivir con nuestro pecado. Pero la palabra de Dios dice que el Señor vino. El Señor Jesucristo vino y de manera clara, de manera específica, Él dijo, por cuanto he venido para juzgar, por cuanto he venido para por medio de mi palabra, ella juzgará en el día postrero, por cuanto he venido, vosotros no tenéis excusa con respecto a vuestro pecado. Mira cómo lo dice Juan, capítulo 15, verso 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si yo no hubiera compartido con ustedes palabras que a la postre les juzgarán, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El hombre, mi hermano, es inexcusable. El hombre es inexcusable. El hombre natural, si usted quiere que yo se lo diga de otra manera, está preso por la guardia de Mon. No tiene salida. El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él es la bendición eterna del pecador arrepentido. Pero el Señor Jesucristo también es la causa de condenación eterna para el pecador que le rechaza. Y una característica de todo aquel que rechaza a Cristo, mi hermano, es que se constituye en juez para sí mismo. Fíjese cómo lo dice la epístola de Santiago. Santiago, capítulo número 4. Santiago, capítulo número 4, verso 11 y verso 12. Dice la palabra de Dios allí, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Ya te has convertido en juez de la ley. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? De manera que en cuanto a esto, mi hermano, el hombre es inexcusable. Es lo que Pablo está planteando en esta porción de su palabra. Tú que juzgas y haces lo mismo, te conviertes en inexcusable delante de nuestro Dios. De manera que aunque nosotros estemos llamados a hacer juicios justos sobre las cosas que deben ser juzgadas, la palabra de Dios establece que no estamos llamados a juzgar a las personas y a las intenciones del corazón. Pero este es el menor de los males aquí. Porque la actitud que Pablo está señalando es lo que en psicología se conoce como proyección de la culpa. Yo juzgo y señalo en otros el pecado que yo mismo cometo, buscando proyectar en ellos la atención que quiero desviar de sobre mí. Y el simple intento de racionalizar el pecado ya nos deja sin excusa con respecto a nuestro pecado. No obstante, mi hermano, por alguna razón hay un juicio y un señalamiento humano sobre el pecado, y es porque el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Usted y yo conocemos cuáles son esas cosas. El apóstol Pablo las desarrolla en detalle al final del capítulo 1. Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es por eso y no por otra razón que el hombre, aun en su pecado, juzga al que tal hace, aunque ellos estén haciendo lo mismo. Nadie puede acusar a Dios de injusticia, mi hermano. Él es juez justo y todos sus juicios son verdad, partiendo de su carácter revelado en su palabra, obedeciendo a su diseño para lo creado. La palabra de Dios nos recuerda que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por tanto, hay hombres en su estado natural, en su estado de pecado, que son capaces de juzgar como viles esas acciones particulares, aunque ellos estén cometiendo el mismo pecado. Esta es la manera en cómo Pablo comienza a exponer el corazón del hombre en esta primera parte de la porción. El hombre, mi hermano, no tiene escapatoria. Solo la gracia de Dios puede intervenir como respuesta en este escenario. Pero adivina qué. Hay personas que piensan que serán capaces de escapar al juicio de Dios. Hay personas que menosprecian las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad debiera guiarles al arrepentimiento. Y es por esto que Pablo establece este marco inicial donde expone el corazón del hombre, pero termina estableciendo el grave problema del corazón del hombre con respecto a la paciencia que ya está dispuesta de parte de Dios por su gracia para que nosotros lleguemos a entender nuestra necesidad de Cristo y nuestra necesidad de arrepentimiento. Mi hermano, si usted está enfermo, si usted tiene un quebranto y ya usted está padeciendo, ya usted está somatizando de diversas maneras, diversos síntomas, ese quebranto, ya ese quebranto está ahí, pero no hay mayor problema que usted tenga la medicina y usted no la aproveche. Y usted no se acerque a ella con humildad, con corazón humilde, buscando el beneficio de ese medicamento. Entonces ya el quebranto está en nuestros corazones. Sin embargo, un mayor mal es que la paciencia y la benignidad y la longanimidad de Dios está ahí permanentemente en favor nuestro y la rechazamos. Y le damos larga la paciencia de Dios. Y prostituimos la paciencia de Dios. Y nos aprovechamos de la paciencia de Dios. Quien quiera que sea tú que juzgas. Quien quiera que seas tú que menosprecias la paciencia de Dios. Pablo se está dirigiendo al ser humano en sentido general. ¿Ya entiendes por qué comenzamos a hablar de la relación que tú y yo como creyentes debemos tener con el pecado? De manera, mi hermano, que este primer marco sobre la inexcusabilidad del hombre, a pesar de la paciencia de nuestro Dios, es lo que nos permite agotar esos primeros versículos 1 y 2. Yo quiero que tú me acompañes al verso 3 y al verso 4 para que veamos el desprecio de la longanimidad y la paciencia de Dios. ¿Cómo el hombre en su osadía desprecia la paciencia y la longanimidad de Dios? Mira el verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que es su paciencia, su benignidad justamente la que te guía al arrepentimiento. ¿Bajo cuáles criterios, mi hermano, bajo cuáles criterios puede una persona involucrada en su propio pecado y al mismo tiempo juzgando a los demás por la misma causa pensar que podrá escapar del juicio de Dios? La única forma establecida, mi hermano, para escapar del juicio de Dios tiene nombre y apellido y se llama Cristo Jesús. La única forma de escapar del juicio de Dios es Jesucristo. No hay otra vía. De manera que todo aquel que ignora a Cristo también ignora, la mayoría de las veces intencionalmente, decide ignorar las verdades bíblicas sobre los juicios de Dios. y vive descuidadamente, vive conforme a sus propios criterios de justicia y a lo más se maneja con conceptos humanistas e insuficientes sobre la justicia divina, llamándole karma a lo que la palabra de Dios llama, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre le dice karma a eso. Eso no es karma, eso es Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembrare para la carne, indefectiblemente segará corrupción. Pero si sembrare para el Espíritu, segará vida eterna. Sin embargo, mi hermano, conceptos como esos son los que el hombre natural maneja cuando intenta encontrar una explicación a la justicia de Dios. Porque ignora que los juicios de Dios son en verdad. Son verdad, todos justos, y que nadie podrá escapar a su presencia. Ni siquiera los hijos de Dios evadirán aquel momento en que tendremos que comparecer ante Dios para dar cuenta por lo que hayamos hecho mientras hemos estado en este cuerpo. Usted y yo tendremos que comparecer delante de nuestro Dios. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mi hermano, va a haber un juicio condenatorio. Nadie podrá escapar a ese juicio. Pero va a haber un tribunal donde usted y yo tendremos que dar cuenta con lo que hemos hecho mientras hemos estado en este cuerpo. De manera que todos tendremos en algún momento, toda rodilla en algún momento, tendrá que doblegarse ante la presencia del juez justo. Entonces los hombres no solo piensan que escaparán del juicio de Dios, mi amado hermano, sino que también menosprecian las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad. Porque un mal que nosotros vemos constantemente en los hombres, sobre todo el joven, el hombre joven, el muchacho, es que piensa que no se va a morir nunca. ¿Usted me entiende? Cuando uno es joven, lleno de vigor, con mollero, uno piensa que no se va a morir nunca. Esa es la mayor característica del joven soberbio. Y con frecuencia uno escucha cuando le dicen, yo me voy a convertir, pero cuando yo esté viejo ya acostado en una cama, yo lo voy a llamar pastor y yo me voy a convertir en ese momento. Escríbalo ahí, que yo lo voy a llamar a usted. Mi hermano, ¿qué es eso sino una burla con respecto a la paciencia y a la longanimidad de nuestro Dios? Eso es exactamente eso. Como el hombre en su necedad posterga hasta el extremo una decisión por Cristo urgente, que ya hoy es urgente. Sin embargo, el hombre decide postergar esa decisión vez tras vez. Por eso es que el apóstol Pablo continúa esa reprensión declarando severamente, mi hermano, que por su dureza y por su corazón no arrepentido es que se atesora ira para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, mi hermano, para ese día, cuando la paciencia de Dios ya se habrá agotado. ¿Usted me entiende? Atesoran ira tras ira para ese día en que será repartida ira. Cuando ya la paciencia de Dios se habrá agotado. Nosotros hemos dicho muchas veces que la gracia y la misericordia de Dios son eternas, pero para aquellos que por medio de la fe nos hemos acogido a esa gracia de salvación eterna que el Señor nos ha provisto en Cristo Jesús. Para los hijos de Dios que hemos sido justificados por la obra de la cruz, es que su gracia y su misericordia y su favor son eternos. Pero este mundo, mi hermano, cuya postura natural es de espaldas a Dios. ¿Te ha visto la postura fetal? ¿Te sabes cuál es la postura fetal, verdad? Engurruñadito, ¿eh? Con la cabeza metida en la rodilla, la postura fetal, que yo no sé por qué le dicen en los aviones, asuma postura fetal si hay un problema. ¿Y quién me va a sacar a mí en esa postura, ¿eh? Si hay un problema? Eso ya para que todo el mundo se quede ahí. Postura fetal, todos. Eso ya. Mire, la postura fetal. Pero el mundo tiene una postura favorita. ¿Usted sabe cuál es la postura favorita del mundo? De espaldas a Dios. Esa es la postura favorita del mundo. De espaldas a Dios, constantemente. Y esa, mi hermano, es la postura en la cual el mundo encontrará un día que se ha agotado su paciencia, que se ha agotado su benignidad, que se habrá agotado la gracia del Señor, que hoy redime por medio de la fe sola. Pero un día encontrará que se habrá agotado la misericordia del Señor y tendrá que enfrentar la revelación del justo juicio de Dios. Este modelo que yo he venido detallando es el modelo del necio burlador, mi hermano. Pero nosotros debemos considerar otro modelo. Es el del necio que se engaña a sí mismo. Posiblemente está en medio del cuerpo. Posiblemente está en medio del cuerpo. Y está viviendo con su pecado. Está viviendo con su pecado. Y no es capaz de proceder a un genuino arrepentimiento. Ese dice que se arrepiente, pero no se aparta de su pecado. Vive una doble vida, declarando ser creyente, pero deleitándose en su pecado. Y para este, la paciencia de Dios es un juego. Es un juego. En otras palabras, está cogiendo de mojiganga al Dios de los cielos. Cuando dice que se arrepiente y retorna a su pecado, constantemente como la puerca lavada. Que vuelve a su vómito. Dios, mi amado, en su paciencia y longanimidad, hace descansar en la promesa de la cruz todo el peso de su justa declaración de juicio, castigo y disciplina sobre el pecado. Pero en su soberanía, porque Él soberanamente sabe cuándo traer juicio y disciplina a esa persona que se hace llamar cristiano y está viviendo conforme a su pecado, en ese esquema de soberana decisión de Dios sobre esa vida, a veces usted y yo vemos que no pasa nada. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Esa persona está viviendo conforme a su pecado y a veces vemos que no pasa nada. De parte de Dios, no pasa nada. Gloria a Dios por la iglesia que administra disciplina adecuadamente en medio de su asamblea. Pero a veces nosotros vemos que no pasa nada con esa persona. Yo le voy a preguntar otra vez, mi hermano. ¿Es eso o no es longanimidad y paciencia de parte de nuestro Dios? Eso es longanimidad y paciencia delante de nuestro Dios, mi amado. Él sabe el mejor tiempo para manifestar todas las cosas. Pero la realidad es que ese necio que se engaña a sí mismo de peor manera que el anterior atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Ese es el necio burlador, ese es el necio que se engaña a sí mismo, mi hermano. Esos dos caracteres. Pero para el cristiano verdadero, mi hermano, aquel que se ha arrepentido verdaderamente, genuinamente, la paciencia de Dios le dirige al verdadero arrepentimiento. El creyente verdadero difiere del que se engaña a sí mismo en que su arrepentimiento es genuino. Hace ajustes en su vida para apartarse del pecado, no busca el pecado, no se deleita en el pecado, odia su pecado, atormenta su carne cuando se hace necesario, viviendo una vida de disciplina personal, de dominio propio. Y en este opera día a día la paciencia de Dios, guiándole al arrepentimiento, dirigiéndole al arrepentimiento. Porque el corazón regenerado ahora es capaz de ver el horror de su pecado, que antes no veía. El hombre natural o uno de esos dos caracteres necios, lo que hace es que racionaliza su pecado. Y para ese necio su pecado nunca es tan grave. Pero para el creyente que ha nacido de nuevo, los horrores del pecado no le dejan respirar adecuadamente, mi hermano. Agoniza en su relación con su Dios. Día a día. Esa es la realidad del que ha nacido de nuevo verdaderamente. El corazón de este hombre no solamente conoce el horror del pecado, es apercibido del horror de su pecado, sino que también ahora es capaz de ver la bondad, la benignidad, la paciencia de Dios como obrando en su favor, y no pierde tiempo en arrepentirse, en volver atrás, en alejarse de su pecado, mi hermano. Y es así que el cristiano saca provecho de la paciencia de un Dios longánime, no pervirtiendo su gracia, sino corriendo hacia la cruz de Cristo en arrepentimiento y en confesión de su pecado. Esa es la manera en la que usted y yo sacamos provecho de su paciencia. Cuando no perdemos tiempo, cuando vamos a los pies de la cruz de Cristo en arrepentimiento y confesión de nuestro pecado. La paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. No menospreciemos, por tanto, mi hermano, la paciencia de nuestro Dios. Si no hemos sido consumidos aún, es por la obra de la cruz y la paciencia y la longanimidad de nuestro Dios. Yo quiero que veamos el verso 5, mi hermano, para concluir. Las consecuencias eternas al rechazo de la paciencia de Dios. Hay una inexcusabilidad en el hombre que ha sido expuesta por el apóstol Pablo desde el capítulo 1. Eres inexcusable, oh hombre, a causa de tu haber detenido con injusticia la verdad, habiéndose el Dios creador revelado. Pero vuelve, insiste el apóstol Pablo en el capítulo 2, eres inexcusable, de nuevo te lo digo, porque tú que juzgas, tú haces lo mismo. Entonces, quien quiera que seas tú que juzgas, eres inexcusable. Por un lado y por el otro, no tiene salida el hombre, mi amado hermano. Y el apóstol Pablo continúa mostrándonos el desprecio de la longanimidad y de la paciencia de Dios. Pero finalmente vamos a ver las consecuencias eternas al rechazo de la paciencia de Dios. Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quien quiera que seas. Y esta es la evidencia bíblica, mi hermano, de que no importa si tú crees o no que habrá un juicio, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día en que se repartirá ira, en la revelación de ese juicio justo de Dios en el cual tú no crees. Uno de los graves problemas del pecado, ya lo decíamos al inicio, es que endurece e insensibiliza el corazón. En el creyente le aleja de la convicción de la paciencia de Dios, que está dispuesta para su favor. Pero mire, va construyendo una costra alrededor de su corazón. Una costra de insensibilidad alrededor de nuestros corazones. De manera que aunque buscábamos establecer cómo sacar ventaja de su paciencia, también nosotros debiéramos concluir advirtiendo sobre ese peligro particular del pecado en este momento. Esa autojustificación que comienza a acumularse en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y si la gracia de Dios no interviene, mi hermano, termina eliminando la sensibilidad necesaria para recibir el Evangelio, que es el medio por el cual recibimos la fe que salva. Pero esta dureza y esta falta de entendimiento, mi hermano, funcionan aquí como una suerte de bono. Yo no sé si usted se acuerda, bueno, no voy a pedir que me levanten la mano, pero antes era muy famoso el juego de San. ¿Han jugado San aquí? ¿Alguna de las damas ha jugado San? Un San de un juego de plato. Un San de un juego de sábana. Siempre había un San de un juego de sábana. Un San de unas colchas. Usted iba pagando cuotas, ¿eh? Y si era un San de una vajilla, bueno, pues, yo no sé cómo era la cosa. Yo aquí suelo usar muchas analogías de las cuales yo no sé nada. Y termino diciendo, yo no sé cómo era la cosa. Yo nunca he jugado San. Pero al final a usted le daban su juego de vajilla. Usted iba pagando cuotas, ¿verdad? Y si era de dinero, pues dependiendo del número, le retribuían en cierto orden particular su número y el que llevaba el San se quedaba con una parte. No sé cómo es esa finanza, pero funciona. Bueno, pues mire, es un poco así. Es un poco así. Usted va acumulando ira para el día en que se va a repartir la ira. Usted está jugando un San de la ira. Si usted no tiene a Cristo, usted está jugando un San de la ira. Y ese San lo van a pagar. Va a haber un día en que se va a repartir la ira de Dios. Va a haber un día en que la ira de Dios. Mire, usted ve que aquí la palabra de Dios dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Pero no tuya. Es la ira de Dios que está airado todos los días con el impío. ¿Tú sabías eso? Es la ira de Dios. Lo único que sostiene la ira de Dios es la cruz de Cristo. Lo único que sostiene la ira de Dios que será derramada sobre este mundo es la cruz de Cristo hoy, amado. Pero un día, mi hermano, se desatará la consumación de todas las cosas y la ira de Dios será derramada sobre este mundo y sobre su pecado. Y aquel que tenga el número uno de ese San existencial del pecado y de la ira de Dios, va a recibir la ira que ha acumulado. Va a recibir la ira que ha acumulado, mi hermano. Estas son las consecuencias de haber sido necios y de no haber aprovechado la paciencia de Dios para salvación. Esa es la advertencia que la palabra de Dios nos entrega para ser usada en la predicación evangelística. A sabiendas de que nosotros, mi hermano, lo que estamos llamados a predicarlo, no tenemos parte alguna con la soberanía de Dios para salvar. Pero usted y yo tenemos que advertir estas cosas. Dios salva al que Él en su eterna soberanía decide salvar. Pero usted y yo tenemos que advertirle acerca de esta paciencia que está allí dispuesta para que tú procedas al arrepentimiento. Tenemos que advertirles, quien quiera que sea, que saque provecho hoy de la paciencia de Dios para salvación. Por eso, en conclusión, amado, la única manera de escapar del juicio condenatorio de Dios es por medio de Cristo, en genuino arrepentimiento y viviendo por la fe, una fe que sea capaz de producir fruto de buenas obras para evidencia de una genuina salvación. No menospreciemos las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Ese es el clamor de Pablo en la porción. No menospreciemos las riquezas de su benignidad. Usted ve que Pablo lo plantea de una manera negativa o de una manera, como una pregunta, como capciosa. ¿O será que tú estás menospreciando? Pero el clamor de la palabra de Dios es, no lo hagas, no menosprecies la paciencia, la benignidad, la longanimidad de Dios. No la desprecies, no la desprecies. Ellas nos guían al arrepentimiento, mi hermano. Por Porque a fin de cuentas, y esta es nuestra tesis, es al verdadero creyente que la paciencia de Dios le guía al verdadero arrepentimiento. Aprovechemos esa paciencia de nuestro Dios y dejemos que ella nos guíe a la cruz cada vez que sea necesario. Evitemos racionalizar nuestro pecado, evitemos racionalizar la mentira, evitemos racionalizar la lujuria, evitemos racionalizar el enojo, evitemos racionalizar el uso de palabras corrompidas. Aprovechemos su longanimidad y paciencia y vengamos arrepentidos a los pies de Cristo. Amén. Padre Dios de la gloria, te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Ella confronta nuestros corazones. ¿Y quién de nosotros, oh Padre amado, en esta hora puede acortar su mano, oh Dios, identificándonos, oh Padre del cielo, como propensos a desechar tu ira, a menospreciar tu ira? Cada uno de nosotros en algún momento, oh Dios de la gloria, hemos querido jugar al juego de postergar nuestra confesión y nuestro arrepentimiento. Te ruego que tú pongas estas verdades en nuestros hombros, en nuestros corazones, con un peso, con un vivo peso, oh Dios, sobre tu iglesia, porque queremos vivir vidas santas delante de tu presencia. Padre amado, el problema es que no lo logramos por medio de nuestras propias fuerzas, es por medio de Cristo, es por medio de la obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Por eso es que clamamos a Él en esta noche. Por eso es que te rogamos que nos des de tu gracia por medio de tu Espíritu Santo, que nos fortalezcas, oh Dios, que nos hagas sensibles al pecado, oh Padre amado, que nos hagas sensibles a la gracia que tú derramas en medio de nosotros, teniendo paciencia para con nosotros. Teniendo paciencia, esperando, oh Señor, que nos encerremos en nuestros aposentos si fuere necesario, que clamemos delante de tu presencia, oh Señor, por el perdón que necesitamos. Padre amado, mira los corazones de tu iglesia, mira los corazones de cada uno de nosotros, ayúdanos a no despreciar, a no menospreciar, a no dar por sentado, oh Señor, posiblemente el estado de nuestros corazones nos lleve a rechazar que menospreciamos la gracia y la paciencia de Dios. Pero la damos por sentado, Padre amado. Damos por sentado tu gracia y somos displicentes, somos tardos para la confesión, para el arrepentimiento. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos. Fortalece las convicciones sobre estas verdades con las que podamos salir en esta noche, oh Señor, y vivir vidas diferentes para tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Mis amados, que Dios les bendiga.